RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España. José María Rubí.
Buenas noches. Barça y Valencia están jugando ya en Montjuïc el partido que cierra la jornada de Liga de Fútbol de Primera División. Minuto 3 de partido, de momento sin goles. También cerrándose jornada en Segunda División, minuto 35 de juego del Racing de Ferrol 0, Mirandés 1, pero hay más cosas. Resto de titulares del lunes con Lucas García.
En un día marcado por la comparecencia de Luis Rubiales en un juzgado de Majadahonda, en el marco de la operación Brody, el expresidente de la Federación Española de Fútbol ha defendido su inocencia negando irregularidades en el contrato de la Supercopa de Arabia. Y siguiendo con tema federativo, hemos conocido hace unos minutos que el próximo 10 de septiembre van a tener lugar las elecciones a la Asamblea, Presidencia y Comisión Delegada para el periodo 2024-2028, precisamente en la Federación Española de Fútbol. En tenis, Nadal sigue soñando en el Masters 1000 de Madrid. Ha ganado esta misma tarde ante el argentino Cachín. Rafa Nadal, que ya está en octavos de final, se va a enfrentar al checo Lecheca el partido mañana en el último turno, en el de noche. También en tenis, derrota de la única jugadora española que nos quedaba en el cuadro femenino, Sara Sorribes, que caía frente a Iga Swiatek en dos sets, la polaca que es la número uno del mundo. Y tenemos también fiesta en Málaga, cuyas calles celebran ahora mismo la Champions FIBA, ganada por Unicaja ayer en la final frente a Tenerife en Belgrado. Y en ciclismo, hoy hemos vivido la segunda etapa de la Vuelta a España femenina, llegada a Moncofa en Castellón. Triunfo al sprint para la canadiense Alison Jackson, la húngara Blanca Bass, líder a la general Mavi García a 19 segundos, mejor española.
Gracias, Lucas. Por cierto, el partido del Barça lo estamos dando a través de nuestra página web y nuestra aplicación para dispositivos móviles, para el que no quiera perderse detalle de la pelea por la segunda posición para los azulgrana, la pelea por volver a Europa para el conjunto Che. ¡Arrancamos!
Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España. José María Rubí.
Nueve y siete de la noche, 8 y 7 en Canarias. Hoy estamos dando el Barça-Valencia por la web y la app en una edición especial de Tablero Deportivo. Mañana vamos con todo. Mañana vamos con todo. Tablero Champions en la antena de Radio Nacional desde las 8:30 para contar lo que arrancará a las 9 de la noche. Semifinales de la máxima competición europea. Partido de ida en Múnich. Bayern-Real Madrid. Enviado especial Juanma Sánchez. Un Madrid que llega a la cita probablemente en el mejor momento de todo el curso.
El Real Madrid llega en un gran momento de forma, con la Liga en el bolsillo a falta de sellarla matemáticamente, y tras 17 partidos sin perder ha logrado 20 porterías a cero en los 47 encuentros que lleva esta temporada. Ancelotti solo tiene las bajas para mañana de Carvajal sancionado y Alaba lesionado, además de Courtois, que apura su recuperación. En principio, Lucas Vázquez ocupará el lugar de Carvajal y la pareja de Rüdiger en el centro de la zaga será el capitán Nacho, aunque tampoco podemos descartar ahí a Tchouaméni en esa posición, y Camavinga entonces sería pivote porque jugó muy bien en el Etihad. Se han recuperado Mendy y Rodrigo, que descansaron en Anoeta, y van directos al once titular. El Real Madrid se mide al Bayern de Múnich en el duelo más repetido en la máxima competición continental, el clásico de Europa sin duda, con 26 enfrentamientos. Se han visto en 12 eliminatorias con balance positivo para el Real Madrid de 7-5, pasando en las tres últimas el equipo español.
Juanma, novedades también del rival, un Bayern con un curso bastante irregular, pero que tal vez su mejor versión la ha dado en Europa.
El conjunto alemán llega después de haber perdido la liga ante el sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que le saca 12 puntos, pero con mejores sensaciones tras eliminar al Arsenal en Champions. Además, en la Bundesliga es el equipo más goleador con 89 tantos en 31 partidos. Tuchel tiene las bajas sensibles de Coman y de Ligt, que no ha entrenado hoy. Luego, varias dudas de jugadores que llegan entre algodones. Tuchel ha dicho que está convencido de que Gnabry, que también es duda, va a marcar. Aunque no estén al 100%, parece que apurarán también sus opciones de ser titulares centrales Sané y Musiala. Las otras dudas, aunque han entrenado esta mañana también, son Upamecano y Laimer. La gran amenaza, sin duda, es su fichaje estrella Harry Kane, que lleva 42 goles esta temporada, 27 de ellos marcados en el Allianz Arena. Tuchel dice que mañana se enfrentan contra la camiseta y el mito del Real Madrid, pero intentará luchar desde el plano futbolístico.
Gracias, Juanma. Eso es lo que ha dicho Tuchel. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti comparando a los equipos, al Bayern y al equipo blanco, al conjunto blanco, y reconociendo que de algún modo son escuadras espejo.
Más o menos, esos son muy fuertes en las transiciones, tienen jugadores muy rápidos, son un equipo que puede jugar de distinta manera, con una presión alta, con un bloque bajo. Creo que más o menos es lo mismo. Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara. Entonces, podemos jugar los partidos de distinta manera.
Especialista en fútbol internacional y grandes ligas, Pablo Miranda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuánto favorito es el Madrid en una eliminatoria doble partido contra el Bayern en este momento?
Bueno, lo veis favorito, pero no de forma muy holgada. Yo diría 55-45. El Bayern, lo habéis comentado, creo que llega en un buen momento, pese a haber perdido la Bundesliga recientemente. En los últimos partidos yo creo que sí que ha metido velocidad de crucero. Vamos a ver, lo comentaba Juanma, cómo llegan los Musiala, Leroy Sané, cómo está Harry Kane, que está siendo el mejor jugador para mí esta temporada, pero con eso y con todo creo que el Madrid, insisto, es favorito. La temporada del Bayern, no voy a decir decepcionante, porque es verdad que lleva mismos puntos casi que el año pasado en la Bundesliga, pero eliminado en la Defocal, tampoco en la Champions, aunque están mostrando su mejor versión, creo que tampoco ha sido el equipo rodillo de otros años, por lo tanto, creo que es favorito el Madrid.
Mañana desde las 9 de la noche, Bayern de Múnich, Real Madrid. El miércoles, el partido de ida de la otra semifinal, Borussia de Dortmund, Paris Saint-Germain. ¿Cuánto favorito es el PSG? Repito la pregunta, Pablo.
Bastante, yo diría 70-30 y quizás me quede un poco corto. Creo que el Dortmund, leía una reflexión en redes sociales estos días, que es verdad que había ingresado pues prácticamente 110-120 millones por el fichaje de Jude Bellingham, y es un equipo que ha digamos reinvertido el dinero de forma, en mi opinión, poco acertada. Es un equipo que en el centro de la defensa, para mí, ni Hummels ni Solterbeck son jugadores fiables, y contra un Paris Saint-Germain que tiene delante a Mbappé, a Dembélé, a Barcola, todo el potencial ofensivo tremendo, tanto en la delantera como en segunda línea, yo creo que en una eliminatoria a dos partidos me sorprendería mucho que el Paris Saint-Germain no le fuera a hacer daño. Ahora bien, el Paris Saint-Germain en Champions alguna duda ha dejado, dejó dudas en el partido de ida con el Barcelona, dejó dudas en la fase de grupos, clasificándose precisamente en un grupo con el Dortmund en la última jornada, pero yo creo que línea por línea, jugador por jugador, el equipo de Luis Enrique es bastante, bastante favorito.
Especialista en fútbol internacional y grandes ligas de Radio Nacional de España, Pablo Miranda, gracias, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Mañana, por supuesto, va a mandar el fútbol, va a mandar la Champions. Hoy no podemos decir lo mismo porque hoy vuelve a mandar Rafa Nadal. El tenista balear sigue avanzando. En el Mutua Madrid Open, Javier de Diego se ha plantado ya en octavos de final. Hoy ha tenido que sudar, ¿eh?, contra el argentino Cachín.
Sí, y siguen los desplegables sin desplegarse aquí en la Manolo Santana. Ojalá que sigan muchos días más. 6-1, 6-7, 6-3 en 3 horas y 6 minutos. Un partido que podría haber cerrado antes si Rafa estuviera en Rafa Nadal. Pero claro, Rafa viene de donde viene y por eso ha estado cerca, porque en el segundo set ha tenido el tiebreak para haber podido remontar y haberlo cerrado antes. Pero se ha ido la cosa a la tercera manga. En cualquier caso, hoy ha dicho en sala de prensa: me hubiera molestado perder hoy. Es verdad que Cachín no es el mejor rival, el número 91 del ranking, si el otro día ganó al número 11, a Álex de Miñar, hoy tenía que ganar al argentino, pero como decimos, Rafa viene de donde viene, en todo caso está contento, evidentemente, y le hemos preguntado si él, a pesar de lo que ha sufrido en pista hoy, si es capaz de disfrutar, porque sabe que está jugando sus últimos partidos aquí en Madrid, y esto es lo que nos ha contado.
Estoy siendo capaz de disfrutarlo, pero bueno, no me hubiera gustado perder hoy. Esta es la verdad, después de haber ganado hoy, ayer, hace 3 semanas y media en Manacor, estaba casi sin poder sacar, casi sin poder moverme, perdiendo con los chicos de la academia un día, otro día y otro día. Esta es la verdad. Y ahora estoy compitiendo con gente del circuito otra vez. Hay un avance.
Hay un avance y es evidente, y hace que nos ilusionemos y que no queramos ponerle techo a este regreso de Rafa Nadal. Su partido, su victoria contra Cachín ha sido sin duda lo más interesante, lo más destacado de una jornada, Javi, que hoy ya ha sido bastante potente, ¿eh?
bastante potente. Mira, empezaba pronto aquí en la central, una pena porque nos hemos quedado sin representación en el cuadro femenino. Salas Orribes, la verdad es que no ha tenido nada que hacer ante la polaca Iga Swiatek, luego lo ha reconocido en la zona mixta, es que es muy superior, ha sido muy superior, 6-1, 6-0 en una hora, es duro para ella perder así, pero en cualquier caso también se tiene que ir con la parte buena de haber pasado aquí tres rondas en este torneo. Y del resto de partidos, pues vamos a destacar que se ha ido la número 3 del mundo, la norteamericana Coco Gauff, eliminada por su compatriota Madison Keys, 7-6, 4-6, 6-4. Luego Medvedev ha tenido que sudar tinta para eliminar al norteamericano Korda en tres mangas, 5-7, 7-6, 6-3. El ruso sigue adelante, así que te cuento, para el supermartes de mañana nos quedan unos octavos de final en el cuadro masculino: Urkaz Fritz, Zverev contra Cerúndolo, Rublev contra Griesport, Alcaraz contra Struff por la parte baja, por la parte alta Nadal contra Lejeca, Medvedev contra Public, atención a este partido, Ruth contra Oyer Aliassime, y ahora mismo está jugando Sinner contra Kotov. El italiano de momento va ganando 6-2 pero en la primera manga, pero ha perdido la segunda por 4-3, y en el otro partido que saldrá el rival del italiano, Khachanov, de momento está perdiendo 3-2 ante el italiano Cobolli.
Perdona el atraco, que a lo mejor es un atraco, Javi, pero ¿hay orden de juego de mañana? ¿Sabemos cuándo Nadal, cuándo Alcaraz?
Correctísimo. Fíjate si Rafa está en que va a intentar, por supuesto, cada vez que sale a pista, ganar el partido. No sabe cómo se va a recuperar, pero... mañana Rafa, contra todo pronóstico, juega en el último turno. Es decir, aproximadamente 10:30 de la noche se puede ir el arranque del partido de Rafa. ¿Por qué? A Rafa no le gusta jugar aquí de noche, pero tiene más horas de recuperación. Y él ha dicho que prefiere jugar a esa hora. ¿Por qué? Porque quiere salir competitivo ante el checo Jiří Lehecka. Alcaraz, último turno de la jornada de día, es decir, no antes de las 4 de la tarde, ante Jarlena Straff, en una jornada extraordinaria aquí en la pista central. 11 de la mañana, Medvedev contra Bublik, después Swiatek contra Hadamaya, uno de los cuartos de final en el cuadro femenino. Así que tenemos un jornadón mañana aquí en lo que se llama el Super Martes. Se juegan todos los octavos de final en el cuadro masculino.
Para no perderse ese supermartes. Mañana nos lo cuentas, Javi. Un abrazo.
Buenas noches.
Nos vamos a Marruecos, que nos está pidiendo paso nuestro enviado especial a la Titan Desert. Enviado especial Miki Camino. Se quedó a las puertas en la primera etapa, pero hoy no lo ha dejado escapar un ilustre del pelotón español en los últimos 15 años. Luis León Sánchez es el líder de la Titan, Miki.
Así es, Luis León Sánchez, que además en esta edición de Marruecos de la Titan Desert está completando la Titan Desert Series, porque ya estuvo en Almería, estuvo en Arabia Saudí y ha empezado esta carrera en Marruecos de la mejor forma posible. Ayer fue tercero, además de una forma muy sorprendente, porque sus rivales, Betalú y Mantecón, hicieron un atajo, él no lo hizo y aún así entró muy cerquita de ellos, y hoy sí que definitivamente ha demostrado que ha venido aquí a dar guerra. Por lo menos ha entrado primero en línea de meta, además ha tirado de él, bueno, ha sido una etapa espectacular porque incluso ha roto la cadena, el mismo Óscar Pereiro ha sido el encargado de arreglarle esa cadena, y después el mismísimo Miguel Indurain ha sido incluso el que ha tirado de él para poder reengañar esa cabeza de carrera. Un Luis León Sánchez, José María Rubí, que ya te está escuchando.
Hola Luis, le buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vaya aventuras. ¿Tenías ganas de estar en la Titan de Marruecos también, después de las dos experiencias previas? Me imagino que sí, ¿no?
A ver, es la reina de las Titan, ¿no? El venir a Marruecos era bueno, coronar lo que había empezado en Almería. En Arabia Saudí lo disfruté muchísimo y, bueno, cuando me ofrecieron la oportunidad de venir aquí y formar equipo con Óscar, con Miguel, con Prudencio, pues yo creo que no hay ni que pensarlo, ¿no? Porque para mí han sido ídolos y he tenido la suerte de tenerlo como compañero a Óscar, pero que tu ídolo de la infancia comparte equipo contigo es algo que no iba a desaprovechar. Y bueno, como digo siempre, mi intención cuando colgué la bicicleta allá en Madrid después de aquella vuelta a España era disfrutar. En el desierto sabemos que el disfrute es mínimo, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy conviviendo con gente increíble. Dentro del equipo Cosner Saltoki, la verdad que me han acogido muy bien, estoy muy a gusto, muy cómodo y bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero siempre teniendo en la cabeza que la prioridad es disfrutar.
Y se nota mucho la experiencia, Luis Le, lo decía ahora Miki, ¿no? Que ya desde el primer día andaban buscando atajos los que están más experimentados y tú estás tirando más de las piernas, ¿no? De ciclistas de élite en el pasado.
Es diferente, porque al final tú cuando corres en carretera sabes que teniendo buenas piernas, pues bueno, puedes o tienes bastantes posibilidades o un gran porcentaje de estar delante, ¿no? En montaña es totalmente diferente. Ya puedes tener las mejores piernas del mundo, pero si no eres técnico, si no sabes navegar, si no sabes leer la carrera, el navegar que es tan famoso aquí, lo tienes bastante jodido en el sentido de que hay gente muy experta que tienes que aprender de ello, que en cualquier momento, como lo que sucedió ayer, te la pueden hacer, ¿no? Al final, pues bueno, mi inexperiencia y la inteligencia de ello en hacerlo en aquel momento, pues se impuso la lógica y al final pues tuvimos que remontar, intentar llegar lo más lejos posible en el sentido de recortar el máximo de tiempo para no quedarnos fuera de la lucha o de intentar hacerlo bien por la marca que representa en este caso de Corner
Ciclocross. Y entonces, pues bueno, intentamos, como te digo, recortar un poco y al final, pues bueno, no salió tan mal.
Dale, Vicky.
Bueno, yo el otro día, escuchando a Betalú, que es uno de los que tiene más experiencia en esta carrera, uno de los que ha ganado 4 veces esta Titán de Ser Edición Marruecos, decía, sí, nosotros lo de la navegación, el caminar por las dunas, igual lo tenemos mejor, pero es que Luisle tiene una marcha más, lo reconoce todo el pelotón. No sé si para ti, Luisle, también es tener esa sensación de decir, estas 2 primeras etapas que eran más de montaña, era mi momento y ya la navegación, el desierto, las dunas, ya habrá tiempo para ello, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que son puede que sean dos sitios diferentes, ¿no? Lo que hemos vivido hasta ahora, que era más de puerto, más correr en pista que navegar. Y bueno, salgo empatado con Mantecón de aquí. Sergio, la verdad que es un corredor experimentado, que ha ganado muchísimas carreras, un ciclista que se maneja muy bien en todos los sentidos. Y Betalup, que es un corredor muy inteligente, que sabe navegar muchísimo, pues ahora viene sus días. Pero bueno, al final, como te digo, habrá que estar muy atento a ellos. Nosotros estamos a años luz de ellos, de la inteligencia de ellos en el desierto. Y ya puedes tener las mejores piernas del mundo, pero si no estás cerca de ellos, en los momentos que ellos se mueven para buscar atajo, estás perdido.
¿Y la interpretación de los mapas? Porque tenemos la sensación un poco de que si Luis León Sánchez tuviese a lo mejor, no quiero usar la palabra miedo, pero si se viese más confiado de cara a tirar él solo sin tener el run de pensar que te puedes perder, no sé si tú también vas con esa sensación muchas veces, ¿no? De tirar y decir, no quiero cometer un error, irme por una pista que no es la que es. No sé si eso te frena incluso.
A ver, es cierto de que a todo el mundo, pues yo llevo pocos meses ya retirado y no me he cambiado demasiado la mentalidad como para decir paso de la carrera y del resultado, ni mucho menos. No, yo vengo aquí a intentar hacerlo bien porque representa unos marcas donde yo me comprometí con ellos a intentar hacer la Titan de ser lo mejor posible. Pero mi mentalidad es disfrutar. Y entonces, pues bueno, hay mucha gente que se dice, no tienes que ganar. No, yo si llego a casa y veo que no he disfrutado porque mi intención era solo ganar, encerrarme en la jaima, descansar y demás, yo creo que habré perdido el tiempo. Lo que quiero aquí es intentar hacerlo de la mejor manera posible y aprender de los grandes expertos. Es cierto de que, bueno, luego el tema de navegación, pues aquí es lo que te da el estar delante o el no, y entonces pues tendré que enseñarme en estos días. Tengo a Connie Loser, que ha ganado Titan de Ser y sabe a lo que se enfrenta, y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos minimizar un poco los daños que no puedan hacer los demás.
Mañana ya nos adentramos al desierto, vamos poco a poco dejando atrás el Atlas. Mañana además tenemos la etapa maratón. Vais a salir desde donde estamos, desde Tursa, hacia Smissi con todo lo que necesitéis para poder pasar la noche. No vais a tener asistencia técnica, asistencia de ningún tipo por la tarde. No sé, eso también es un puntito más, ¿no?, dentro de esta aventura.
Qué guapo, ¿eh? No, a ver, nos saca un poco de nuestra zona de confort donde ha sido toda mi carrera deportiva, de hoteles, de que venga un mecánico, te limpie la bici, de un masajista que te haga masaje, de que incluso te hagan la propia cena, ¿no? Para mí todo esto es nuevo y veo que bueno, que el ciclismo es mucho más de lo que yo he vivido hasta ahora, que hay formas de vivir el ciclismo, por ejemplo, con esta experiencia que estoy viviendo esta semana aquí. Y un paso más el día de mañana, ¿no? De que vas a llegar a un sitio donde no hay nadie que te espera, donde tú mismo te tienes que llevar la comida del día siguiente, te tienes que llevar la suplementación del día siguiente que necesites para entrar en carrera, te tienes que llevar el saco de dormir, te tienes que llevar cosas que necesites para pasar 2 días fuera del campamento de los mecánicos y masajistas, y bueno, pues es un añadido más a una aventura que comenzó hace 2 días.
Y ya la última por mi parte, Luisle. Además, Este año el equipo Cosner Celtic Gijón corre con una causa benéfica por detrás. Estáis apadrinados por Juan Carlos Unzué. Estáis recaudando fondos en la lucha contra el ELA. Y además de una forma muy interesante, porque en años anteriores lo hacíais en función de los kilómetros que cada uno de vosotros hiciese, pero en esta ocasión no. En esta ocasión, cuanto mejor sea el resultado en carrera, más fondos habrá. Además, eso tiene que ser una motivación extra, ¿no?
Por supuesto que sí, todo lo que sea sumar por una buena cosa, yo creo que es importante. Y si tenemos la suerte de hacerlo, haciendo lo que nos gusta, aún mejor, ¿no? Tuve el gran placer de conocer a Juan Carlos Unzué cuando era segundo entrenador del Barcelona. Tuve la suerte de hacerlo cuando Luis Enrique estaba en el Barcelona y me pareció una persona extraordinaria, ¿no? Un profesional grande que también le encantaba este deporte, le encantaba el mundo del ciclismo. Conozco a su hermano, que fue manager mío, y bueno... lo conocí, bueno, lo vi en una concentración que hicimos en Salou hace un mes y medio, dos meses, y bueno, es un ejemplo para todo, de vivir, un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de afrontar los pequeños problemas que a nosotros nos supone un problemón en el día a día. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, como te digo, en nuestra mano está intentar hacer lo mejor posible para sacar esos beneficios para lo que él quiere, y por eso estamos también intentando ayudar en lo máximo.
Luis León Sánchez, a por los zorros del desierto a partir de mañana. Pásatelo muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, Miki.
Un abrazo.
Recordatorio a modo de agenda. Mañana se vuelve a reunir la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. Valorarán de nuevo la situación de la Federación Española de Fútbol. Veremos si hay nuevas medidas más allá de esa comisión supervisora que crearon el viernes pasado, o anunciaron que se iba a crear el viernes pasado. Por otro lado, el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, ha declarado hoy ante la jueza y ha asegurado que no ha habido corrupción en el organismo federativo, al menos bajo su mandato. Decía yo que mañana Champions... Pero mañana también se retoman los cuartos de final de la Euroliga. El Barça visitará Olympiacos con 1-1 en la eliminatoria. Jaume Arriello, momento clave en la serie.
Es el partido que condicionará lo que resta en este playoff. Si gana el Olympiacos, el Barça estaría obligado a vencer en el Pireo el jueves y también hacerlo en el quinto partido en el Palau. Si en cambio gana el equipo azulgrana, el panorama cambia radicalmente. Los de Roger Grimau habrían recuperado el factor cancha y con una victoria más en cualquiera de los últimos dos partidos tendrían el billete para la Final Four. El duelo de mañana, por lo tanto, puede marcar claramente esta eliminatoria. Entre las claves, conseguir que los griegos jueguen poquito por dentro. En el duelo del viernes lanzaron más de 3 que de 2 y en el primer día, cuando ganaron, sus interiores, hablo de Mustafa Fall y de Moses Wright, hicieron mucho daño desde la pintura. Otro factor, la puntería del Barça. Casi un 50% en triples en la victoria del segundo partido, y eso con un Nicola Provitola que está teniendo un perfil bajo por ahora en esta serie. Mañana a las 8:30 en el Pireo, Olympiacos Barça.
Gracias, Jaume. Y el miércoles también a las 8:30, Baskonia-Real Madrid. Por hoy es todo. El Barça está ganando 1-0 ya al Valencia, minuto 26 de juego. El que quiera escucharlo por nuestra web y la aplicación para dispositivos móviles. El gol lo ha marcado Fermín. Y al descanso, Racing de Ferrol 0, Mirandés 1 en segunda división. Volvemos mañana a las 9, las 8 en Canarias, más Radio Gaceta de los Deportes. Ahora continúa en la antena de Radio Nacional e Informativo 24 horas con la entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pasen buena noche, adiós.